Deportes. COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte alavés. Antes de nada, como siempre, queremos agradeceros a los que estáis ahora sintonizando el 101.0 COPE Vitoria, o también el 101.3 COPE más Vitoria, donde a partir además de las 3:30, hoy martes, tenemos tertulia. Vuelta a hablar del deportivo alavés, vuelta a nuestra tertulia en corto y al pie. Antes, las noticias del día, y antes también agradecer a quienes nos escuchan por la web, por cope.es, por las redes sociales, ordenador, el móvil, que están ahí escuchando también este programa. Un saludo del equipo que hace posible el mismo, con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillán, en este martes 7 de mayo del 2019, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes COPE más Vitoria, número 1.
Vuelta a los entrenamientos del Deportivo Alavés con Maripán, con Eli en el dique seco, ya sabíamos lo de Rolando de Burgui, y hay que añadir uno más, Chimo Navarro, otro que se une a la lista de bajas. Vamos a ver si llega o no al partido de Mestalla el domingo a las 6:30. Tenemos también horario para la última jornada, el sábado a las 6:30 en Mendizorroza, por lo tanto no coincidirá con la Final Four. Viernes Final Four, sábado Mendizorroza, Deportivo Alavés, Girona, y la gran final del gran torneo europeo el domingo.
Deportes COPE más Vitoria, número 2.
Mientras tanto, Baskonia quiere acabar también la Liga ACB, la fase regular, llegando lo más arriba posible con un objetivo, ganar la Liga. Sí, ganar la Liga. Y por eso también es importante ganar el viernes a las 9:30 el Gipuzkoa Basket, que está teniendo ahora más un final y un rush final con Sergio Badiolmillos. Tremendo, increíble, prácticamente milagroso.
Y esto estamos haciendo bien y jugamos juntos y divertimos, ¿sabes? Y yo creo que eso es uno de los claves. Y como he dicho, hay que divertir, pero estar serio al mismo tiempo. Y hay un objetivo solo. Y todo el mundo sabe esto. Y creo que en cada partido todo el mundo tiene esta mentalidad que queremos ganar la Liga.
Deportes COPE más Vitoria, número 3.
Hemos conocido diversos detalles de la Final Four, que está aquí ya prácticamente a la vuelta de la esquina. El parking del Wesa Arena será uso exclusivo de la Euroliga durante la Final Four. Ojo a este dato, por ello se van a facilitar lanzaderas que saldrán desde el centro de Vitoria, desde la estación antigua de autobuses de José Mardones, hacia el pabellón de Zurbano. Viernes y domingo desde las 4 de la tarde un autobús que irá cada 15 minutos. Y también habrá lanzaderas desde las plazas hoteleras de los aficionados que están alojados en San Sebastián y Bilbao, porque ya los de Vitoria prácticamente han ocupado el 100% de las plazas hoteleras que tenemos.
Deportes COPE más Vitoria, número 4.
Vitoria acogerá por primera vez el World International Tennis Vitoria-Gasteiz, un torneo internacional puntuable para el circuito mundial de la WTA, con premios que rondan los 3.500 euros, con 150 jugadoras, y que viene a completar el panorama tenístico vasco, sumándose a las pruebas de Baquio, Bilbao y Donostia. Habrá actividades paralelas como el Tenis Street el sábado 20 de julio, el torneo de tenis Pro-Am, con la presencia de jugadores de Alavés, Baskonia y Araski, un clinic infantil el sábado 27 de julio y una exhibición de tenis en silla de ruedas.
Deportes COPE más Vitoria, número 5.
Y mañana viaja al Movistar ya para empezar el Giro de Italia con su líder Mikel Landa, después también de que supiéramos de la baja del campeón mundial Alejandro Valverde, que no pudo recuperarse a tiempo de una caída que sufrió en la clásica Lieja-Bastón-Lieja. La prueba italiana comienza con una contrarreloj de 8 kilómetros hacia la cima de San Luca. Vamos a desearle suerte a nuestro Mikel Landa. Tiempo para quedarnos ya en exclusiva en el 101.3 en COPE más Vitoria para nuestra tertulia de fútbol en corto y al pie. ¡Os espero!
recta final de la liga regular. El sábado 11, a partir de las 8:30 de la tarde, Kirol Betbasconia, San Pablo, Burgos. Compra ya tu entrada en los puntos de venta habituales. Disfruta del mejor ambiente de básquet en el Bues Arena. ¡Aupa Basconia!
Si en este momento cayera una manzana sobre tu cabeza, seguramente mirarías hacia arriba y seguirías caminando. En cambio, Newton inventaría la ley de la gravedad. Siempre se puede llegar más lejos. Por eso, Alzaga Motor abre su concesionario oficial Audi en Vitoria, reinventando sus instalaciones en Alto de Armentia Calea 8. Ven y descubre la tecnología, el servicio y la innovación en el mismo lugar.
En COPE más Vitoria,
en corto y al pie,
probablemente la mejor tertulia de fútbol de la radio.
En corto y al pie.
Bueno, vamos un martes más después de tomarnos las vacaciones pertinentes de Semana Santa. A hablar de fútbol, tenemos dos derbis por detrás, tenemos dos partidos por delante y tenemos, bueno, pues un equipo que más o menos está extinguiéndose, según acaba esta temporada. Hoy ya lo hemos dicho antes, pero otro más a la enfermería, ¿no? Chimo Navarro. A ver mejor quién juega, con qué centrales puede jugar el partido frente al Valencia el domingo, pero bueno, ahí estamos a martes, hasta el domingo vete a saber si puede estar o no Chimo Navarro. Vamos, Alberto Lasago, hola, muy buenas.
Alfredo
Vázquez, hola, muy buenas.
Arrachaldeón,
¿qué tal? Muy buenas. Bien, dos derbis por detrás, un equipo extinguiéndose, aunque bueno, yo creo que físicamente todavía están aguantando, al menos los dos partidos frente al Atlético y especialmente de la Real Sociedad fueron importantes en ese sentido, pero algo falta y algo le está sobrando, ¿no?, a este Deportivo Alavés, aparte de los minutos de los partidos, ¿no? Porque no me dejó mal la sensación. El partido de Mendizorroza al último, muy bien, y el del Atleti al final también estuvo estupendamente a domicilio, vamos.
Sí, sí, el Alavés dentro de lo que tenemos no está haciendo mal final de temporada, excepto en el resultado. El tema está, yo no voy a hacer la reflexión que ya hemos hecho aquí, lo que fue una desestabilización de la plantilla a partir de diciembre y estar antes por encima de los resultados que nosotros podíamos tener, es decir, estando al límite superior. Y yo quisiera avanzar en varios temas que sí que me... Pues, me importan en este Alavés, mientras que el Atleti y la Real Sociedad veo que va sacando jugadores de su cantera y va probando. Nosotros,
bueno, mira a Susaeta cómo lo han sacado.
Nosotros
lo han sacado por la puerta de atrás,
Sí, sí, pero
tío, que está desde Alevines,
Sí, sí. Pero bueno,
por la noche.
El mundo profesional.
Pues no, ya ese no es de la cantera, ya está.
¿Desde Alevines? Pues sí, un poco, sí. Bueno, perdón.
No es de la cantera porque no, ya ha terminado
su aprovechamos su siempre a zumbarle al Atleti, que no.
Bueno, tú querías...
Mi reflexión de hoy...
aprovechar,
Sí, mi reflexión de hoy es un poco sobre que se nos llena la boca de agua, que tenemos 50.000 jugadores en las selecciones españolas, en la selección de Euskadi, que la cantera estamos trabajando muy bien, y somos incapaces de poner... En unos momentos que seguramente un jugador no desentrenaría en el primer equipo, jugadores como por ejemplo el otro día vi, yo por un jugador, yo no he seguido mucho, la verdad, los equipos inferiores del Alavés, pero por ejemplo Paulino de la Fuente es un jugador que a mí me gusta y sé que estaba en la convocatoria. Para jugar en banda, en estos momentos con el déficit que tenemos, pues yo no sé, seguramente no estará preparado, lo ponen ahí, lo llevan por si acaso de reserva. Pero en estos momentos yo creo que si tenemos, estamos trabajando también la cantera, tenemos tan buenos jugadores que están yendo a la selección española, ¿qué menos que uno que no va a desentrenar el equipo empezar a darle minutos estos tres o cuatro partidos que teníamos?
Como tienes varios temas, vamos con este primero.
Es que
tenía que haber salido Paulino.
Salió Tomasi.
Sí, sí. Claro, pero ahora es voy que... yo. Vamos. Hay que vender a Tomasi. Si sacas a Paulino, no vendes a Tomasi.
No, pues si hay que vender a Tomasi, por favor, que no juegue. No, pero lo digo de verdad. No ríe ahí. Bueno, sí,
que no pierda prestigio. Que no pierda prestigio.
No, a ver, por favor, es que... si Tomasi fuera López de Arechavaleta, tendríamos todo el campo volcado contra Tomasi. Como ha pasado siempre aquí...
Bueno, es López de Arechavaleta, que son de Argentina.
Te he dicho López de Arechavaleta o Ruiz de Arcaute, me da igual. O sea, es así. Ese jugador no está puesto en el disparadero porque ha venido de fuera. si fuera de casa, si fuera de aquí, o del entorno de aquí, bueno, Mendizorroza lo hubiera crucificado. Y creo que...
Sí, como por ejemplo Galán, ¿no? Ernesto Galán, por ejemplo, ¿no? ¿Recordáis? Sí,
por ejemplo. No, no, pero bueno...
Era del entorno, pero era de aquí, que, vamos, era más fácil que esto atizarle. Es que a un ganés que no se entera.
Ya, ya, no, y sobre todo, bueno, pues cuando es algo que
pero
es...
claro, el club que claro, Paulino ha hecho la pretemporada, ¿no?
Sí.
Y Paulino jugado, ahora tiene... Y tanta lesión tenía sí. lugar en el equipo. Y yo creo que Abelardo ya hace lo que le digan. Tengo bueno, esa yo, sensación. No, no sé, ¿no?
Yo
porque sacar a Tomás sí.
Tengo la sospecha, no, pero además es que, a ver, pongo este ejemplo porque muchas veces, y desde luego no es el caso de las dos personas que me rodean, y bueno, el mío, bueno, pues voy por Ibai a lo que puedo, no todo lo que me gustaría. Pero hay mucha gente que se le llena la boca de hablar de cantera sin conocer lo que hay en la cantera. Luego basta que aparezca un jugador de abajo, o repito, de casa o del entorno de casa, para no pasarle ni media, porque somos así de ingratos y de poco amables con los nuestros. Pero es que en este caso, si hablamos de Paulino y hablamos de Tomasi, o sea, yo personalmente sé de lo que hablo, y esto es que obedece a una filosofía de club, que es la filosofía que ha tenido siempre el Deportivo Alavés durante toda su historia y que desde la llegada de Grupo Baskonia se acentúa, que es valorar más a lo que viene de fuera que lo que tenemos aquí. Y ojo, que Paulino no es de nuestra cantera,
no.
Que Paulino es un futbolista cántabro que ha pasado por el fútbol base del Atlético de Madrid, ha pasado por el fútbol base del Inter de Milán, ha llegado aquí con 17 o 18 años para jugar en el filial y no lo podemos considerar un futbolista de cantera. Pero sí que lo podemos considerar un futbolista nuestro porque lleva 3 años con un rendimiento muy alto en el filial y desde luego, si el que le tapa el hueco va a ser Johnny, o va a ser Ibai en su día, o va a ser Inui, o era Alfonso Pedraza la temporada pasada y tal, sí, pero si el que le va a tapar el hueco va a ser Tomasi, de verdad es que es poco menos que una tomadura de pelo. Yo la única explicación que veo a que Abelardo apueste por este futbolista y le ponga los últimos partidos que le está poniendo minutos sueltos, pero le está poniendo de una manera, bueno, pues ciertamente reiterada, ¿no? Es o bien que se lo está currando en los entrenamientos y quiere compensarle de alguna manera, sobre todo ahora que la temporada pues está en el punto en el que está, o que quiera denunciar al club en el sentido de, mira, es que esto es lo que tengo. Denunciar, señalar, quiero decir, señalar al club en plan de, bueno, estas son las herramientas que tengo y para que veáis lo que tengo, pues pongo efectivamente lo que tengo. Pero, bueno, esto yo quisiera poder opinar en otro sentido, pero me parece que esto no va a cambiar. Siempre se va a dar prioridad a sacar aquello pero, que viene de fuera y no si, mirar de
si
puertas
no,
para
si
adentro.
No es por prioridad, es el hecho de que, igual que Martín, nadie se pensaba que iba a ser capaz de sacar una rentabilidad en el primer equipo desde el primer minuto que salió. Yo creo que no es ningún fuego de artificio el agarrar y en un momento determinado pues no habrá 10 preparados para llegar al primer equipo, pero sí que hay jugadores que están entrenando con el primer equipo desde el principio de temporada y si están entrenando es por algo, no solamente para completar los 24, será porque tienen alguna posibilidad de irse perfeccionando para llegar al primer equipo. Y hablo de Paulino porque a mí, en especial Paulino, es uno de los jugadores del filial que me gusta, que me ha gustado siempre y que le he visto que está a un nivel aceptable. Entonces, bueno, yo digo, joder, pues teniendo en banda un problema, sobre todo que no hemos tenido incorporaciones tan buenas, la salida del sobrino de Ibai, y Nui, pues entre que se fue fuera con la selección y ha vuelto y está medio lesionado y tal, pues ¿por qué no voy a ver si este jugador, dándole unos minutos, nos sorprende en el primer equipo con el equipo titular y a ver qué queda de sí? Yo creo que es la única forma de salir de dudas, de no de darle un miedo, sino de darle una serie de partidos, sobre todo cuando sacas a otro tipo de jugador, por lo menos correr, Paulino seguro que va a correr nada más con la ilusión que puede salir. pero es que aparte es un jugador que tiene calidad. Entonces, bueno, pues yo no entiendo el por qué en otros clubes como el Atlético Bilbao se va pasando Córdoba. Es que Córdoba, es decir, una serie de jugadores cada temporada, se va mirando uno o dos jugadores para irlos metiendo poco a poco, y aquí pues no hacemos ni eso, y en un momento que de verdad el Alavés lo puede hacer.
Y luego el momento, y el momento del jugador también, porque es que sí. A mí hay tres futbolistas que me vienen a la cabeza. Bueno, uno de ellos es un poquito más joven, que es Andrei Lupu, pero aparte de Lupu y del propio Paulino, David Valero, que es que están en una fase en la que llevan tres temporadas jugando en el filial, entonces tiene que ser ya. O sea, o dan el salto al primer equipo si están capacitados, que nadie tiene por qué regalar nada a nadie, menos en el deporte profesional, o dan el salto al primer equipo, o habrá que buscarles una salida, porque no entiendo ya que esa estancia en el club se prolongue mucho más allá si ellos mismos no tienen visos de poder dar el salto. Y lo que de verdad me entristece es que haya habido oportunidades, sobre todo a jugadores de banda como Paulino y Valero, con las salidas del mercado de invierno, la de Sobrino no es un jugador específico de banda, pero bueno, y la de Ibai, con el primer equipo en una situación más que desahogada desde el punto de vista clasificatorio, ese era el momento de haber, haberles dado una oportunidad o haber tenido una apuesta por ellos. Y es que ese momento parece que no llega nunca, porque cuando el equipo se juega la permanencia, porque se juega la permanencia. Si se juega el ascenso cuando hemos estado en segunda B, en segunda A, porque nos hemos jugado el ascenso. Aquí nunca es el momento.
Raúl, había que poner a Paulino, ¿no?
Pues yo no sé si hay que poner a Paulino, porque ahí solo tienen que estar los que viven el día a día en el club.
Yo quería personalizar en un jugador.
Ya, no.
Pero
en una filosofía.
Bueno, porque estaba ahí y la ocasión la pinta en calva. Y ya que lo
claro,
convocas.
Claro, y la comparativa con el que sale, que bueno.
Y la convocas para cubrir un puesto que
no quiero
que hacer falta, ¿no?
Para avanzar
porque Martín
un poco más.
No funciona en el interior. Lo tiene que cambiar, quitar a Vigaray, bajarlo, poner allí, acaso para que cambie de banda el otro. O sea, hacer un poco jerje de bolillos, ¿no?
Ya, pero bueno, eso ya es consecuencia del partido, pero no de una filosofía de club. Entonces, quiero decir que lo de Paulino...
Sí, no es una filosofía del club, pero tenemos el presupuesto que tenemos, que no vamos a pasar del 17.
Sí, y aparte que Abelardo siempre ha presumido un poco que no le dolía ninguna prenda si el chaval a jugar, ¿no?
Ya, pero bueno, yo, el tema este que decís de alguien que suba de la cantera, me da igual que se llame Paulino que no, o sea, si es que es igual... Es igual, o sea, Alberto ha dicho lo de Paulino, pero podríamos dar otros nombres que podían valer. Yo lo que me pregunto es, entonces, ¿cómo la Real consigue 9 jugadores subir en una temporada? O sea, no sé, es que aquí somos todos muy torpes y en otros sitios son muy listos. Ya, esa sería una pregunta para hacérselo. O sea, ¿cómo en un equipo 9 jugadores consigue subir del equipo filial y en otro ninguno? Y luego resulta que ¿cómo vas a dar también sentido a una inversión en la cantera? Porque parece que, no sé, yo he oído por ahí como que se quejan mucho de que cuesta mucho mantener ese equipo y al otro y los jóvenes que, hombre, cuesta mucho, también mucho por su mala cabeza. Pues porque a veces están pagando jugadores que vienen de fuera cuando en casa tenemos parecidos. Y luego, pues claro, la filosofía que hay en el club, yo creo que está mejor visto lo de fuera que lo de casa. O sea, ya el último fichaje...
Y en la grada.
Y en la grada incluso también. Pero el último fichaje ya, en lo de los técnicos y el organigrama técnico que hay en el club, toda la estructura, el último que ha llegado, el Garro, que no sé dónde venía, de Kazajistán, y el otro no sé dónde... Dices, pero vamos a ver, no hay en Álava ningún entrenador, ninguno, que sea capaz, por lo menos, de hacer para hacer visionamiento de los vídeos y hacer un seguimiento y tal, tan torpes somos aquí. Esos que van a transmitir, esos que han vivido el alavesismo desde infantiles, desde niños, que lo has vivido, que lo has mamado, y que luego vas a transmitir a tu cantera, y que son los que realmente van a transmitir el alavesismo en el entorno o en la cantera y en toda la estructura. No, pues no, traemos de todos, a poder ser que sean de fuera, porque están mejor vistos. ¿Por qué? Pues yo creo que es porque los de casa luego igual nos vamos de la lengua. Y como hay cosas feas, pues le agarro cuando le echen a este señor que acaba de llegar, cuando le echen el año que viene, pues se irá a su pueblo, que no sé si es de Galicia, no sé dónde es, pues lo contará allí, pero aquí no nos hemos enterado.
No, y bueno, y luego que eso casa con el sentir de, lo he dicho antes y lo reitero, con el sentir de una parte de la grada. No voy a decir de toda la grada, evidentemente no. La grada no es monolítica, como no es monolítico, afortunadamente, nada o casi nada. Pero como una parte de la grada, porque claro, cuando uno, y yo creo que aquí, si por algo nos distinguimos es por eso, ¿no? Por reclamar oportunidades para lo de casa, sobre todo cuando vemos que la experiencia con lo de fuera no mejora lo de casa. Cuando uno reclama eso, pues le tachan de ponerse la boina y de tener que ir a tomar potes a no sé qué garito. Pues bueno, a mí me parece que la boina y el provincianismo y el aldeanismo se demuestra con la actitud contraria, que es la de pensar que el que viene de fuera por venir de fuera es mejor. Pues nada, bienvenido Mr. Marshall, vamos a seguir despreciando a lo de casa, vamos a seguir dando tralla en redes sociales a Martín, que va a ser el próximo mártir del alavesismo, lo aventuro, ojalá me equivoque, pero lleva un camino de eso. Pues como le está pasando a Manu, como le pasó a Pablo Gómez en su día. Y bueno, pues ese es el clima que tenemos aquí. Yo es que de verdad, si no lo digo, reviento. Hay una situación con esto que a mí me... Yo lo llevo a muy mal vivir.
Muy mal perder.
Y, no, muy mal perder, no. Es que me parece increíble que dentro de un club como el nuestro, donde tenemos tan poco de dentro y lo poco que hay es entre bueno y muy bueno, entre bueno y muy bueno, pues no seamos capaces de valorarlo. Y nos pensemos, pues eso, que el que viene de no sé dónde es mejor solo por venir de no sé dónde y por propiciarnos internacionalidades de futbolistas que en un buen número de casos ya eran internacionales antes de venir aquí. Yo les aconsejaría que eso, que los que se tienen que desenroscar la boina y depilarse el entrecejo, pues son los que denuncian todo esto.
Bueno, a ver, tema uno. Tema 2, ¿qué quería sacar?
Tema 2, felicitar al Alavés por el acuerdo que ha llegado con las Peñas, que es un alivio y una gozada volver a escuchar a las Peñas. Y desde luego, bueno, pues sinceramente ese es el camino. Invitarles a comer, que haya buen rollo, que tal y cual, pues eso el básquet lo sabe hacer bien. Pero a la realidad lo que hay que hacer al final de todo es velar por tu afición y velar tu afición en las instituciones y porque la afición y en este caso las Peñas y hayan tocado al poder de Tebas, no quiere decir que por eso reculemos. Es decir, tenemos que creer en la gente que está animando y mientras no demuestren lo contrario tenemos que apoyarles y yo creo que esa es la línea y por eso felicito al Alavés que se está siguiendo con el tema de las Peñas y que la verdad estaba en muy muy mal camino y llevaba una actitud que creo que ha sido un tema importante de desequilibrio dentro de esta plantilla que andamos justo en número, ¿no? Pero yo me alegro definitivamente porque se haya llegado a un acuerdo y creo que ese es el camino a seguir entre Peña o afición y la junta directiva o el consejo.
Desde luego yo creo que la
verdad. Y tú sabes, además, todo lo que se habló, todo lo que se ha comentado en torno a esa negociación que ha llegado con la cesión de ambas partes.
Sí, está claro. Al final, cuando hay un punto de disenso entre dos o más partes, pues está claro que el acuerdo solo puede pasar por cesiones de todos los que están implicados en ese conflicto. Y en ese sentido, pues hay que decir que todos los que estaban implicados en ese conflicto, aparte de la LFP, que bueno, ayer ya volvió a enseñar la patita diciendo que no renuncia a los partidos de los lunes, pues habemos probleman, o como se diga. En lo que a nosotros respecta, había que pedir un ejercicio de implicación y de mediación al club, al Deportivo Alavés. Lo ha hecho, lo mismo que se le criticó cuando no lo hizo. Hay que darle la enhorabuena, como ha dicho ahora mismo Alberto, cuando lo hace. Hay que darle, bueno, hay que reconocer el trabajo y el esfuerzo del club. Y si alguien dudaba de la buena voluntad de Iraucha, pues ahí está la buena voluntad de Iraucha. Y bueno, pues desembocó en que el otro día, pues yo creo que lo mejor que pasó en el partido fue volver a ver ese fondo hirviendo, recuperar el ambiente que ha diferenciado a Mendizorroza o que lleva diferenciando a Mendizorroza durante estos últimos años, gracias a Irolcha en 1921. Y bueno, a partir de aquí, pues es que, jo, igual he venido con el pH un poquito subido hoy, pero sí. Es que a mí me también es otra cosa que me, de verdad, lo llevo bastante mal el, no sé, este ventajismo o este oportunismo de, bueno, se ha demostrado que la animación no da puntos. Bueno, en fin, mira, hay que ser muy obtuso, muy ciego, o no sé, quizá estar muy disgustado con algún acontecimiento reciente, no lo sé, para no reconocer lo que es Mendizorroza con Irolcha y lo que es Mendizorroza sin Irolcha. A partir de ahí, hacer la traslación a puntos, jo, pues yo qué sé, pues es que igual el otro día, si no está Irolcha, ganamos o perdemos 0-4. ¿Cómo medimos los puntos que le ha dado el fondo al equipo? Yo creo que para eso lo más fiable es recurrir a la opinión de los jugadores y ellos, los que se han querido manifestar, se han manifestado y yo creo que está claro. Y sí, este fondo... El otro día no, porque perdimos, pero este fondo en los últimos años le ha dado muchas cosas al equipo, muchas. Difícilmente medibles, pero muchas.
Sí, sí. Bueno, pues, lo que pasa es que la gente igual se ha tirado al carro de... Ahora estaban, han vuelto con la Real y tampoco han marcado, pero no tiene nada que ver. Fondo, bueno, Peñas, tiene que seguir siendo así, Raúl.
Sí, es que además es que no sé por qué una cosa no tiene que llevar a la otra ni por,
bueno, es cuestión de una pancarta principalmente, que la chancha de la liga no quieren verla allí, ellos sí que han cedido a taparla y entonces sí, ahora van a mediar para, claro, sacarlos de allí,
esto, perdón,
de la lista de los señalados,
¿no? Esto también nos da una medida de los grandes crímenes que ha cometido Irolcha en 1921, cuando su vuelta a la actividad se subsana con darle la vuelta a una pancarta. O sea,
sí, si tan, como la pancarta alude a un grupo que está metido en una lista, ya.
Pero si hubiera cuestiones horrendas detrás de la actividad de este colectivo, no creo que eso se hubiera solucionado con coger esa sábana, esa pancarta y girarla. No lo creo.
Pero bueno, al final es como todas las cosas.
Arbitrariedades.
Se necesita alguna razón para justificar luego, pues un poco igual la idea que se tiene o la manía o las sospechas que se tiene. Entonces, pues algo que sea concreto. En esta vida, desgraciadamente, la legalidad funciona por hechos demostrables, concretos y tal, porque la justicia es otra cosa. La justicia, digamos, que está en función de los méritos y de las intenciones más humanas, pero en esto tiene que haber algo concreto que tú puedas denunciar. Se llama pancarta, pues bueno, se llama pancarta, pero para la idea era denunciar pues un poco su intención, su filosofía, que a veces es un poco rebelde contra cosas que están establecidas y que creo que con el tiempo se le dará la razón, ¿no? Pues horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo entiendo que igual, en este caso, Irolcha tiene que coger y decir, pues bueno, pues le damos la vuelta a la pancarta y ya está, pero seguimos en lo nuestro y nadie nos va denunciar lo que podemos pensar acerca de estas cosas, porque eso es imposible denunciar.
Solo faltaba, ¿verdad?
Entonces, pues en ese sentido, pues ahí está, ¿no? Yo no le daría más vuelta a lo que, pues yo creo que se ha llegado a un acuerdo y me parece bien. Y Irolcha no ha sido tampoco tan exigente con sus ideas y bueno, pues ha cedido, la otra parte ha cedido y ya está. Yo creo que no hay que dar más vuelta, lo único que tienen que hacer es demostrar, vamos a decir, que yo creo que está demostrado, pero convencer de que no hay más mala intención en ese sentido. Y luego, relacionar éxitos o resultados en el fútbol a aspectos, iba a decir, tácticos, estratégicos, de ambiente, eso es mucho relacionar, eso es un ventajismo que tenemos en el fútbol y cuando ganamos le añadimos a la afición, al sistema, a la actitud, al jugador o a lo listo que es el entrenador. Pues igual no tienen nada que ver, son más cosas. Pero claro, cuando queremos darle caña a alguien, pues no tenemos que más que esperar un poco a ver qué pasa y cuando vemos que se ha perdido, pues algo que no me ha gustado, le zurro por ahí y ya está. Y nadie me va a demostrar lo contrario. Y sin más, o sea, es un ventajismo.
Lo que sí es cierto es que este equipo, si no hubiese tenido esta afición, es decir, en Mendizorroza. Es decir, la Liga del Alavés siempre ha pasado por los partidos de Mendizorroza, que fíjate, sí es difícil, que no hay un equipo que juega a la contra, que defiende y tal, donde puede sacar puntos es intentar buscarlo fuera. Pues el Alavés ha sido capaz de en casa el dar un nivel altísimo en el juego todos los jugadores. Y eso no es que lo diga yo, es que lo dicen los propios jugadores. El salir en Mendizorroza con la afición que ha tenido en los momentos, no digo ahora, porque seguramente la situación del Alavés es distinta a la necesidad que había antes de puestos y de puntos y de clasificación, pero todos han dicho, salimos y volamos. Es decir, el tener a la afición detrás impulsándonos hace que demos el máximo. Y eso es lo que ha hecho este equipo, y por eso para mí, yo no nunca lo tipificaré en puntos, pero sí diré que una plantilla modesta como la del Deportivo Alavés, por lo menos en presupuesto, junto con esta afición ha conseguido, pues, que fíjate, que estemos disfrutando en este final, a pesar de los resultados, que estemos disfrutando de este equipo y de la clasificación un año más. Por eso yo creo que es importante ponerlo en solfa y decirlo. Nunca hablaremos de puntos, pero sí que hablaremos pero de que es un tema, ha sido un tema clave para el tema de la ES, igual que ha sido tema clave que el mover un poco la habitación de la plantilla. Saliendo Ibai y saliendo el sobrino, pues al final en los vestuarios es una serie de conceptos que nada más que tocas algunas para al final eso se desequilibra y sinceramente pues lo que ha venido pues nada más por los resultados que vemos no ha sumado, es decir, no ha restado en algún caso, pero en general no ha sumado. Entonces eso en una plantilla que estábamos por encima de nivel pues se ha notado, y luego ya te digo, todo eso vino al tiempo de que hubo esa problemática de partidos con la afición que no animaba, más luego para nosotros nos penalizó mucho el jugar tres partidos seguidos en una semana con prácticamente la misma gente, porque se hizo pocos cambios, porque esta plantilla no es que tenga 24 cambios, es que estamos hablando de 13, 14 jugadores los que estamos moviendo.
Sí, pero bueno, yo me gustaría puntualizar, porque yo siempre he apostado porque hay una plantilla.
7 con 2.000 minutos, es una cosa así.
Porque si queremos apostar por la cantera, el problema es que no, como no queremos apostar, pues luego tenemos las consecuencias son estas. Pero si queremos apostar por la cantera, a mí no me importa tener una plantilla corta, porque cojo y tiro y estoy dando sentido a una cantera, al segundo equipo, y voy sacando jugadores de ahí porque no tengo más remedio. Y entonces es una buena razón, porque alguna vez hemos planteado aquí, es una buena razón para contar con la cantera, pues que ahora al entrenador no le van a llamar, que es un hace experimentos con gaseosa, porque es que no tenía más, porque claro, igual cuando tienes 25 tíos titularísimos y ahora vas y se te ocurre sacar uno de abajo y por lo que sea no funciona, pues le dices, es que el entrenador es un este ¿de dónde ha salido? Pues bueno, en este caso no se le puede decir nada, pues tiras de la cantera, pero como la filosofía ahí en el club no se anima a eso, pues tenemos...
Luego el mercado de invierno yo creo que ha contribuido también a retratar el modus operandi del club, porque a ver, hay que reconocer que cuando el equipo ha llegado al parón invernal con una situación de
Champions,
de incógnita deportiva en otros años, pues porque el año pasado estábamos mal, el año del ascenso en segunda con Bordalás, pues para ascender, ahí el club sí que ha hecho algo. Ha hecho apuestas que en un principio mejoraban la plantilla, más allá de que luego esas apuestas hayan podido salir bien o mal. El año pasado lo de Guidetti fue todo un acierto. Hablo de la temporada pasada, como hace dos temporadas lo de Rodrigo Eli, que viene en el mercado de invierno, por ejemplo, tal. Lo que pasa es que este año el club llega al parón invernal con una situación absolutamente relajada y lo que toca es recaudar. Y a consecuencias de esa recaudación, pues no, yo
manda,
creo que
manda esta un segunda recado, parte... Manda sobre, un recado, claro.
Claro, no, está claro cuál es la prioridad y luego, bueno, pues las consecuencias, pues ahí está. Yo creo que sobre todo la salida de Ibai nos deja un tajo de muy difícil sutura, porque los que han venido no le mejoran en absoluto, y porque antes hablábamos, y lo hablabas tú, Alberto, de vestuarios y de dinámicas, y ahí Ibai era esencial. Pero, como es otro que es de casa, porque él se consideraba de casa,
pero a ver,
pues
yo,
bueno, pues tampoco se le...
Yo quiero matizar una cosa, a mí no me importa que se recaude, si se recauda será un beneficio, porque añadirás de alguna manera un beneficio general, patrimonio, no sé, económico, tal, pero que lo digan, porque pueden decir, no, mira, nosotros queremos ahorrar dinero porque necesitamos esto para la estructura deportiva de los siguientes años y ahora mismo estamos solucionados. Bueno, pues igual ahora no nos sale bien el
pues
otro.
Raúl, no lo sé, depende cuál sea la trayectoria que tienes ese año, porque si para recaudar 2 o 2.5 o 3 me voy a cargar la temporada, igual me merece la pena aguantar con ese futbolista hasta el final y terminar la liga con él, aunque se vaya libre. ¿Cuál es la prioridad? ¿Recaudar?
Hay tiempo y quiere decir una última cosa.
No, solamente a completar con un tema, que el Alavés sí que ha querido crecer. Es decir, nosotros teníamos dentro de la plantilla algo, es decir, siempre trabajamos con un delantero. Hemos trabajado con dos y la verdad es que los resultados finales hacen que veamos también las limitaciones que tenemos ahí. Es decir, ¿entiendes? Porque no es que el Alavés no haya Bastón tenido ocasiones. Entonces, claro, eso está bien. Está bien porque hemos visto que un equipo que quería crecer, pues ha visto que no.
Y sobrina el Valencia. Que nada, que no queda nada. Y os iba a preguntar si vamos a por el 10º puesto o a por el 7º o a por qué.
Estos dos últimos partidos, el equipo ha sumado mucho menos de lo que ha merecido en San Mamés y el otro día. Pero como se aprovecha el ventajismo del resultado para criticar, me parece desde luego de una injusticia y de una pereza analítica importante.
Bueno, me aprovecho de vosotros para citaros la siguiente semana, a ver qué pasa con el Valencia en ese horario unificado del próximo domingo a las 6:30. Adiós a los tres, a todos ustedes, hasta el próximo martes.